Buenos días a todos, en especial a aquellos que hace dos semanas nos escuchasteis y hoy en nuestro segundo programa habéis decidido pasar nuevamente un rato con nosotras. Esperamos que el programa que traemos hoy os guste por lo menos como el pasado y os deje con el gusanillo para preguntaros qué pasará en 15 días y volver a sintonizarnos.
Pues nuevamente os saludamos desde nuestro pequeño estudio de radio de UMH en el campus de San Juan, concretamente en el edificio Marie Curie, donde se imparten las clases de farmacia, donde está también talleres y salas para terapia ocupacional. Un saludo de Sonia Martínez, de los controles técnicos, también hoy poniendo la voz, y de mi compañera Anselén Torres, que bueno, para mí es un placer estar aquí compartiendo micrófonos contigo. Y aunque no está aquí físicamente, sabemos que nos escucha nuestra compañera de programa, Laura Hernández, a la que le mandamos un beso enorme y le deseamos una prontísima recuperación.
A lo largo de hoy tendremos con nosotros algunos de nuestros compañeros para contarnos su testimonio de lo que hacen en estos momentos. Porque no todo en la universidad se basa en estudiar, clases y prácticas, sino hay más alternativas fuera de las aulas, donde podemos formarnos, conocer gente y vivir experiencias que nos llenan tanto como las clases que podemos tener en nuestro día a día.
Os recordamos y os animamos a que participéis con nosotros a tuitear en el hashtag #ActualidadUMHSanJuan. Cualquier tema que os motive o que os inquiete y queréis que se hable en nuestro programa de la actualidad del campus de San Juan, para todas las titulaciones que aquí se cursan, todas vuestras dudas e inquietudes, seguro que las tienen muchos otros compañeros, los que son nuevos, los que llevan más años, y bueno, nos las podéis pasar para que tratemos esos temas en nuestros programas. Sabéis que la radio UMH la puedes escuchar por FM, las puedes escuchar también por la app oficial de la UMH, y que también puedes seguir a Radio UMH por Twitter, en Facebook, y que todos los programas, este incluido, pues cuando los finalizamos a lo largo de la mañana, los puedes volver a escuchar por si te has perdido algo en nuestro blog radio.umh.es.
Y hoy nos van a hacer compañía el secretario de la Delegación General, Jesús Selma, que nos dará a conocer más a fondo la delegación y nos contará su experiencia y algunas de las actividades realizadas y por realizar desde la Delegación General.
Y también tendremos con nosotros a Blanca Bayoumi. Hablaremos sobre el CEN, que son unas siglas que muchos conocéis, otros desconocéis, y por eso estamos en actualidad del campus de San Juan. Para que nos las aclaren y para que a muchos estudiantes de la Facultad de Farmacia, de Ciencias de la Salud, de Medicina, pues le puedan servir en sus estudios, en su carrera profesional también. Y bueno, vamos a ver si hoy nos da tiempo en los minutos que tenemos hasta las 12:30 en punto, porque pasan 4 de las 12 del mediodía, para que algunos estudiantes de medicina que tenemos por aquí, que también tenemos público, pues nos cuenten su primera experiencia pues en situaciones muy emocionantes y por qué en una profesión tan vocacional como es medicina decide alguien matricularse.
Sure, I'll find out, I've changed my mind, I'll open up the door. Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
Pues estamos aquí en el edificio Marie Curie del campus de San Juan de la Universidad Miguel Hernández con la radio en directo y vamos a saludar ya a Jesús Selma. Él es el secretario de la Delegación General de Estudiantes. Buenos días y bienvenido a nuestra radio UMH aquí en el campus de San Juan.
Hola, muy buenos días y gracias por invitarme.
Pues nada, recientemente han sido las elecciones a representantes de estudiantes. ¿Qué tal han ido en cuanto a la participación de los estudiantes en las clases y cómo ha ido el desarrollo de las mismas, Jesús?
Pues como cada año ha habido mucha participación en todos los grupos, pero en general bien. Aún estamos trabajando, o sea, estamos todavía en proceso electoral y es pronto para tomar valoraciones.
¿Qué mensaje les darías a los nuevos delegados y subdelegados que ya han salido electos?
Pues les diría que participen, que trabajen en equipo desde sus grupos, pasando por las titulaciones hasta donde les apetezca llegar, pero realmente que se involucren, ya que organizándose no cuesta tanto y se puede aprender mucho mediante la representación estudiantil. Sobre todo, que ellos son la base de la representación estudiantil y, por tanto, esenciales para mantener y hacer funcionar esta estructura.
Jesús es miembro de la Delegación de Estudiantes y estudiante veterano ya en la UMH. Él se ha desplazado hasta aquí, hasta el campus de San Juan, porque casualmente él es estudiante de Relaciones Laborales en la UMH. ¿Qué les dirías a los nuevos estudiantes que acaban de llegar a cualquier titulación de la UMH? Y a los estudiantes que este año finalizan sus estudios. Vamos primero con los nuevos. ¿Qué consejos como veterano ya en la universidad les podrías dar?
Bueno, pues a los nuevos estudiantes y a los notas nuevos, que desde el primer momento aprovechen todas las oportunidades que ofrece la universidad, desde sus órganos, que no solo se centren en sus carreras y sean partícipes. Al final se llevarán más que un título, se llevarán competencias y experiencias. Lo que realmente les recomiendo es que se impliquen en la comunidad y vida universitaria.
Esos serían los que acaban de integrarse, sí. Que acaban de venir a la universidad. Y a los que estudiantes que este año finalizan sus estudios, que seguro que están ahí, me quedan algunas, ahora termino, me tengo que poner a buscar trabajo, cómo va a ser mi nueva vida con la vida profesional, ya no voy a ir a la universidad, ¿a qué les animas?
Pues además de lo mismo que los nuevos, que nunca pierdan su vinculación con la universidad, mediante programas como el Alumni o algunos títulos podrán estar vinculados y seguir realizando prácticas y formándose cada día. Pero sobre todo, que marquen una hoja de ruta, de cara a potenciar sus competencias profesionales y que se beneficien en todo lo que puedan de la universidad. Que recuerden que la universidad siempre estará ahí para ellos y para todos nosotros.
Muy importante lo de Alumni UMH. Cuando uno termina la titulación, se apunta a Alumni UMH, se les manda muchísima información. También pueden hacer programas en la radio UMH, los Alumni UMH, que ya tenemos unos cuantos. Así que estáis todos avisados.
Bueno, ahora vamos a centrarnos más respecto a la delegación general, ya que vienes en su representación. Cuéntanos qué actividades se han realizado en lo que llevamos de curso y cuáles son las que quedan aún por hacer en lo que queda de año.
Pues la última actividad que realizamos fue la horchatada, que tuvo mucho éxito en el campus de Elche. Como próximas jornadas, tenemos la jornada de formación, que ahora mismo estamos trabajando de lleno en ellas, y están previstas para el próximo 20 de noviembre en el campus de Elche. Para ello pondremos autobuses desde todos los campus y esperamos la participación de todos los representantes. También estamos preparando una mesa de debate con los representantes de los consejos sociales de las universidades de la Comunidad Valenciana, que estará abierta a todos los estudiantes que quieran asistir. Y para finalizar el año lo haremos con nuestra tradicional chocolatada en la última semana de clases. Como cada año, también, desde la propia delegación u otras delegaciones de los centros y facultades, ya para después de exámenes se realizarán pues, el típico concurso de puentes con palillos que organiza la EPSE, concurso de relatos cortos, el UMH Fest, o la Semana Cultural de San Isidro, que organiza cada mayo la EPSO. Y seguro se me escapa algo más por ahí.
Bueno, pero estará la radio UMH para contarlo. Tú claro. Nos lo vas pasando toda la información y lo decimos. Como todos sabemos, la delegación pues, no acaba dentro de nuestro campus, ni del de San Juan, ni el de Elche, ni el de Altea, ni los de Orihuela, sino que existen otros organismos en los cuales algún miembro de la delegación está presente, tipo CREU, CRUE, entre otras. Explícanos un poco el funcionamiento de estos, cómo vais participando en cada uno de ellas.
Bien, desde las diferentes titulaciones, muchos de nuestros compañeros participan en asociaciones privadas de representación estudiantil de ámbito sectorial, en los que se defienden los intereses específicos de cada titulación. Por lo general, estas sectoriales suelen estar vinculadas a los colegios profesionales y ministerios relacionados. En un ámbito más amplio, desde la propia Delegación General, participamos en el CEUNE, que es el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado, del que nuestro delegado general, Víctor Marín, forma parte de la Comisión Permanente. El CEUNE es un órgano de participación, consulta y deliberación con los representantes de estudiantes del Estado y está presidido por el ministro de Educación, Ignacio Wert. Por otro lado, formamos también parte de CREU, que es la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas. Este es un órgano de representación generalista, del cual nuestra delegación, en el año 2003, fue una de sus 5 miembros fundadores. Su objeto fue la creación de un órgano de similares características al CEUNE, y hoy está compuesta por 27 universidades de todo el territorio español.
Con esa valiosa información nos quedamos, ya que muchos la desconocíamos, y ahora nos vamos a centrar más en tu persona. Cuéntanos tu experiencia en la delegación, desde que empezaste hace ya unos añitos como delegado de grupo, hasta hoy en día como secretario de la Delegación General de Estudiantes.
Comencé en primer curso como delegado arropado por el respaldo de mis compañeros, de eso ya hace 4 años, y aquí sigo, cada vez más motivado, aunque pronto habrá que ceder el testigo y dar paso a otros. Desde el principio me involucré en el equipo de mi facultad, colaborando en todas las actividades que iban saliendo hasta que llegué a ser secretario de centro, pasando por delegado de titulación y poco más tarde secretario general de la Delegación de Estudiantes de esta universidad. A día de hoy sigo ostentando todos estos cargos.
¿Y qué te llevó a pertenecer a la delegación? Uno, cuando el primero, antes de llegar a la delegación general, eres delegado de clase, ¿y qué le mueve a uno para el primer año de matricularse en relaciones laborales? Dice, uy, me voy a hacer delegado, y conocías gente, ¿cómo te apoyaron? ¿Hiciste campaña? ¿Qué pasó, Jesús?
Bueno, pues como había comentado en la pregunta anterior, tenía el respaldo de todos mis compañeros y bueno, fue bastante fácil, ¿no? Yo siempre he tenido implicación en todas las organizaciones en las que he participado, he sido muy activo y no hizo falta mucho más.
¿Qué es lo mejor que te llevas de tu paso por la delegación?
Creo que he aprendido muchas cosas que en el futuro podré aplicar en mi vida profesional. Me ha ayudado mucho también a desarrollarme y poder conocerme en diferentes facetas, unas veces más fáciles, otras no tanto. Pero sobre todo, es la gente que he conocido durante todo este tiempo y que sigo conociendo cada día.
Dinos alguna frase que describa a la delegación, incluya la visión que te gustaría que los estudiantes de cualquier titulación, de cualquiera de los campus, tuviera de lo que es la representación estudiantil.
Pues a mí me gustaría que los estudiantes nos conocieran más y mejor. La delegación, desde las facultades hasta general, no es ningún club privado y estamos abiertos a toda la comunidad. Intentamos estar presentes también en las redes sociales y mediante cualquier medio posible. Y como frase les diría que la delegación requiere de participación estudiantil y sin estudiantes no hay delegación.
Pues nada, ya solamente nos queda agradecerte que estés hoy aquí con nosotras, que te hayas desplazado desde Elche hasta San Juan, por haber compartido tu experiencia y visión de la delegación con todos los oyentes, ya que es súper productiva para muchos de nosotros que estamos dentro y otros que desde fuera pues pueden ver diferente al representante de sus clases. Y nada, muchas gracias por venir, que sepas que esta es tu casa y estás invitado siempre que lo desees. Y ha estado con nosotros Jesús Elma, secretario general de la Delegación de Estudiantes.
Pues nada, hacemos una breve pausa y enseguida vamos a recibir, a saludar y a darle la bienvenida a la Radio UMH a algunos de los invitados que tenemos por aquí en nuestros estudios de Radio UMH en el campus de San Juan.
Esta temporada Radio UMH es más. Más informativa, porque incorporamos a la programación boletines de noticias. Más deportiva, porque hemos formado un equipo de retransmisiones para las competiciones del deporte universitario. Más curiosa, porque hemos incorporado programas temáticos de investigación universitaria. Más entretenida, porque hemos ampliado la variedad y la oferta de espacios radiofónicos. Y más musical. Porque hemos preparado programas monográficos para que disfrutes de la música. Esta temporada hazte fan de Radio UMH, porque contigo somos más.
Estás escuchando Radio UMH, 99.5 de la FM en Elche, 93.5 en San Joan d'Alacant, 101.3 en Orihuela, 105.4 en Altea y desde radio.umh.es y aplicaciones móviles siempre a tu lado.
Sigue los sabios consejos del refranero español.
Más suela y menos cazuela.
De golosos y dragones están llenos los panteones.
Come poco y cena temprano si quieres llegar a océano.
Son consejos del refranero español y del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
Pues seguimos aquí en el campus de San Juan cuando pasan exactamente 16 minutos de las 12 del mediodía y a la que saludamos ya es a nuestra compañera de todos los que están aquí, tiene la suerte de estar aquí en el campus de San Juan, a Blanca Bayoumi, que nos va a hablar del CEEM. Y cuéntanos cuál es el motivo de la existencia del CEEM y sobre todo que nos digas cuáles son las siglas.
Bueno, pues buenos días y muchas gracias por invitarme. Y a ver, el CEEM, pues como todos sabemos, las mayores revoluciones y los cambios sociales más sonados así históricamente casi siempre han tenido origen en agrupaciones estudiantiles. Y es que los estudiantes somos mucho más poderosos y podemos cambiar más cosas de lo que nosotros mismos creemos. Así que así fue un poco como nació el CEEM, que es el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. Y nació pues para la unión de todos los estudiantes de medicina de España que tuvieran ganas de luchar juntos por la defensa de nuestros intereses y porque nosotros creemos que si nos organizamos podemos ser un gran motor de cambio en la sociedad.
Como luchadores que sois y lleváis ya bastante tiempo trabajando, ¿nos puedes explicar brevemente qué es lo que habéis peleado en este último año?
Pues sí, claro. A ver, nosotros en asamblea decidimos cuál es la postura del Consejo con respecto a cualquier tema relacionado con la medicina. Y esto es lo que se llama un posicionamiento. Pues bien, nuestra forma de actuar en el CEEM es mediante la defensa activa de estos posicionamientos. Y para ello hacemos una planificación de todas las posibles actividades que podríamos hacer y las colgamos en el foro de trabajo para que todo el mundo que quiera pueda aportar sus ideas. Este último año, sobre todo, nos hemos centrado en luchar contra la troncalidad, que es el nuevo sistema de especialización médica que se quiere implantar próximamente aquí en España. Y para ello hemos realizado manifestaciones en muchísimos puntos de nuestra geografía, hemos podido reunirnos con el Ministerio de Sanidad, hemos realizado vídeos y documentos de difusión, como el vídeo de Troncalito, que todos podéis ver desde YouTube. Y además, a nivel externo, hemos llevado a cabo campañas de concienciación por redes sociales y prensa. Hemos contactado con todos los grupos parlamentarios, científicos, médicos y estudiantiles que considerábamos que podían apoyarnos. Y bueno, la gente se preguntará que si después de todo esto no habéis conseguido parar la troncalidad, ¿qué es lo que habéis conseguido? Pues hemos conseguido afianzar el contacto con 30 de las 40 facultades de España. Hemos sido trending topic 2 veces. Hemos aparecido en El País, en La Sexta, en La SER y en todos los medios de comunicación médicos. Y hemos conseguido el apoyo de casi todos los grupos parlamentarios, las sociedades científicas, los colegios y sindicatos, y que estos nos ayuden a hacer más presión sobre el Ministerio.
Nos has contado ya lo que es el CEEM, que estáis aquí en el campus de San Juan, pero ¿cómo os organizáis? ¿Vais por materias de temas que vais a tratar o cómo estáis estructurados?
Pues el CEEM es una sectorial como las que ha citado antes Jesús y en este caso es el máximo órgano de representación de los estudiantes de medicina de España. Y de él son miembros las 40 facultades españolas, tanto públicas como privadas. Nos organizamos sobre todo en 4 comisiones de trabajo que son Educación Médica, Comisión de Bioética, Residencia y Profesión y Salud Pública. Y además desde el CEEM defendemos la gran importancia de impulsar la formación médica más allá de las facultades, para lo cual llevamos a cabo numerosos eventos como el Congreso de Educación Médica, que es uno de nuestros eventos estrella, que en su última edición se intentaron inscribir más de 1,000 personas en la primera hora. Las jornadas formativas 00, que son unas jornadas dirigidas a aquellos novatos que tienen interés por la representación estudiantil, pero que aún no saben muy bien cómo va el tema, pues aquí se les da la oportunidad de conocer mejor este campo, de aprender e integrar los conocimientos y poder trabajar así en sus delegaciones y consejos, así como en el propio CEEM. Y también tenemos las jornadas formativas 2.0, que son para representantes más expertos, y por último las GEEM, que es nuestro evento más importante, son las jornadas estatales de estudiantes de medicina, y es una asamblea que organizamos 2 veces por año donde debatimos los temas que nos preocupan con respecto a nuestra formación y a nuestro futuro y ahí sobre todo donde renovamos nuestros posicionamientos y actualizamos nuestras vías de trabajo.
Bueno, nos quedamos con toda esta información súper interesante, pero ahora llega el momento de que tras tu explicación, seguro que hay compañeros de medicina que les habrás convencido y despertado la curiosidad y quieran participar en el CEN, pero ya. Entonces, y así una forma de vivir la medicina desde otro punto de vista. ¿Cómo pueden unirse al CEN? Explícanos.
Pues es muy fácil, solo tenéis que buscarnos a alguno de los representantes del CEM en la Delegación de Medicina o entrar en la página web del CEM, que es www.ceem.org.es.
Pues eso es todo lo que nos han contado del CEM. Vamos a hacer una brevísima pausa, porque creo que más que añadir al CEM, bueno, también nos gustaría, antes de despedirnos, que nos has contado todo lo que se puede hacer en el CEM. ¿Qué te motivó a ti a pertenecer al CEN como estudiante de medicina y con qué te quedas de tu representación en el mismo con el tiempo que llevas en el CEN?
Pues a mí siempre me ha chiflado la representación estudiantil, la verdad, y cuando me hablaron del CEN me entró muchísima curiosidad por conocer su forma de trabajar, sobre todo después de saber todas las actividades que realizaban y los logros que habían conseguido. Así que así fue un poco como me metí y nada, lo que más me ha marcado del CEN realmente son las experiencias que he vivido, que he crecido un montón personal y profesionalmente, porque, por ejemplo, allí pierdes el miedo a hablar en público y a decir las cosas tal cual son, y sobre todo a la gente maravillosísima y súper trabajadora que he conocido y que desde aquí les saludo si nos están escuchando.
Claro que sí, tenéis que moverlo para que tengamos más programas también en la radio UMH del campus de San Juan y que, bueno, todos esos movimientos, esas inquietudes, esas necesidades, porque al final, como ciudadanos de a pie, al final vamos a ir a manos de vosotros, que sois el futuro de la medicina, y cuanto más cuidados estéis y mejor preparados, pues va a ser mejor para todos nosotros. Vamos a hacer una breve pausa, muy cortita, apenas de unos segundos, y bueno, como hoy van a hacer en nuestro programa de actualidad el Campus de San Juan, que le hacía muchísima ilusión y le apetecía mucho al profesor Enrique Perdiguero, esas primeras experiencias de estudiantes de titulaciones que están aquí en el Campus de San Juan, pues como hoy nace esa sección aquí en nuestro programa, que el otro día lo tuvimos bastante completo, pues vamos a hablar de eso, de las primeras experiencias de estudiantes de medicina en un parto, en el nacimiento de un bebé que para mí y para muchos, y yo creo que para todo el mundo, tendría que ser lo más maravilloso que hay en el mundo. Así que hacemos una brevísima cuña y volvemos aquí al Marie Curie del Campus de San Juan.
¿Por qué decimos los parados si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir, la población en paro.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Estás escuchando Radio UMH.
Pues seguimos aquí y bueno, vamos a hacer, como estábamos comentando, el inicio de nuestra sección, la primera vez que, puntos suspensivos, que como decimos, se la dedicamos especialmente al profesor Enrique Perdiguero, que ha hecho mucho porque estemos con la radio UMH aquí en el campus de San Juan, y sobre todo estaba bastante ilusionado con que tuviéramos esta sección. Y vamos a saludar a Héctor Real. Ahora ya sé que te escuchamos,
Buenas
Héctor.
Tardes y gracias por invitarme.
Bueno, te damos las gracias a ti que has venido de público aquí a nuestros estudios de Radio UMH, humildes estudios, pero que al final el fin de la radio, que es que nos escuchemos y compartamos con todos los oyentes experiencias, lo tenemos. Él es estudiante de cuarto de medicina y, como decimos, vamos a contar la primera experiencia, que debe ser bastante impactante, ya debe serlo, pues muchas de las experiencias que vivís en el día a día de estudiar medicina, pero hoy en este caso, la primera vez que asistes a algo tan emotivo y tan importante como es un parto, ¿cómo fue?
Bueno, pues recuerdo que fue el año pasado, durante las prácticas de obstetricia, que era ya viernes, íbamos rotando por todos los servicios y el viernes tocaba paritorio. Y nada, ese día, a última hora que nos íbamos a ir, una mujer se puso de parto.
Sí, por encima tenéis que estar, no es algo premeditado, claro. Si no es cesárea tienes que estar esperando a que vaya a ocurrir.
Exacto, y nada, fuimos a verlo y eso, como has dicho, fue muy impactante, fue algo que no te esperas que sea así, porque todos los partos que ha visto la gente han sido en películas.
O el que te ha contado tu madre de ti mismo, si se cuenta eso.
Y no se parece en absoluto, vamos, es algo muy impactante y muy, muy bonito también.
¿Que era un niño o una niña?
Fue un niño.
Sí. Y bueno, ¿qué es lo que más te llamó la atención de o lo emotivo o lo pendientes, todas las personas que están alrededor de la que va a tener a la criatura, porque están las matronas ahí, a lo mejor sí. Estáis los de prácticas, está quien lleve el tema de ginecología como titular. ¿Qué es lo que más te impactó, lo que más te recuerdo tienes ahora de...?
Bueno, lo que más me impactó fue la salida del bebé, que tarda mucho en salir, se ve la cabeza y al final sale como muy, muy fuerte, muy disparado, ¿sabes? No es algo que, como las películas, que lo cogen así poco a poco y sale, no. Sale muy... y es algo que no te esperas.
Uh-huh. Y eso de... que las películas también sale, porque al final todo nos, el que no ha parido y el que no ha estado en un parto, pues siempre tiene la primera imagen de una película, eso cuando le dan para que llore, eso no, yo creo que eso no sé ya si se hace, no se hace o
hombre, como el bebé nació llorando, no hizo falta darle esas palmadas, pero bueno, no, eso no lo hicieron, no lo vi.
Pero bueno, clínicamente eso tiene alguna explicación para que reaccione o algo así, creo, claro, a mí me han contado.
Se hace un test para ver, por así decirlo, lo vivo que está el bebé. Entonces, si llora es una muy buena señal, pero uh-huh. Si no sale llorando, hay que quizá intentar provocarle un llanto a ver si
reacciona.
Sano. Exacto.
Uh-huh. Pues Blanca, que nos está contando todo lo del CEM, ella además de luchar ahí por todos los intereses de los estudiantes, pues también ha tenido su primera experiencia en un paritorio y a todos nos gustaría que lo compartieras. Blanca, ¿cómo fue?
Pues bueno, a mí es que desde siempre me han encantado los niños y además como que he tenido muy claro que quería hacer pediatría o algo relacionado con los niños. Y cuando fui al paritorio por primera vez, a los estudiantes nos tenían que poner detrás de como de un cristal para que pudiéramos verlo desde ahí, pero yo le pedí a la matrona si podía quedarme dentro, uh-huh. Si podía quedarme a su lado. Y nada, y verlo tan cerca y la situación tan emocionante, la mujer, el marido a su lado, el bebé llorando y al final lloré yo también.
No me extraña, la verdad es que yo por experiencia propia y personal, no como médico sino como madre, para mí es lo mejor que me ha pasado en la vida, se te terminan los dolores, todo, es muy 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 emocionante y es completamente precioso. Pues la verdad es que... a mí me encanta que relatemos todo esto, que invitéis a vuestros compañeros de la Facultad de Medicina, de Podología, de Terapia, de la primera vez que has hecho unas prácticas de farmacia, pues que vengan y nos los cuenten en la radio UMH. Anselén, se nos ha ido la mañana porque ya pasan 28 minutos de las 12 del mediodía, ahora mismo va a llegar el profesor Paco Millán de Fisio con su programa de rock, así que tu experiencia de tu primera vez nos la vas a contar, que te la preguntará Laura, que seguro que ya estará con nosotras en un próximo programa. Ponemos sintonía, compañeros, porque nos vamos a despedir inmediatamente, porque apenas nos queda un minutito para llegar a las 12:30 del mediodía.
Hemos llegado al final de este segundo programa de actualidad en el campus de San Juan. Gracias por habernos escuchado. Gracias a todos nuestros invitados por hacernos compañía. Volveremos el día 20 de noviembre con noticias sobre el Congreso de Fisioterapia y más entrevistas sobre temas de siempre de actualidad. Un saludo de Anselén Torres.